¿Te quedas entonces? Perfecto. Una hora más en Herrera en COPE con sorpresas. Hasta la una. Soy Gutiérrez Carlos. Fíjate que pronto nos volvemos a encontrar aquí en la antena de COPE. Claro, Uriarte está haciendo de bilbaíno por el mundo. Vamos, que está en Zaragoza como el resto del equipo disfrutando de esta mañana de martes en la que el tiempo se ha dado la vuelta como un calcetín, sin exagerar, porque hay 27 provincias en riesgo de lluvias, tormentas y fuertes vientos. Vamos, para que elijas lo que quieras. Y de esto de elegir sabe mucho Tony Martínez.
Pues sí. Además, elijo divinamente.
¿A que sí?
Y tú también,
yo
seguro.
También. Bueno, cuando tengo buena información.
Claro, porque si yo te digo, Gutiérrez, que pienses en todas las aseguradoras que hay... ¿Estás pensando?
Madre ya, mía, se me colapsa la cabeza.
Bueno, pues hay muchas más. Y en Rastreator las tienes todas. En una sola web se pueden ver todos los precios de más de 40 aseguradoras. Puedes comparar al instante toda la variedad de precios y ofertas y asegúrate de encontrar de verdad el mejor precio. Entra en rastreator.com y descubre el mejor precio garantizado. A ver cómo lo digo. Rastreator.
Pues lo que te decía... 27 provincias en riesgo por lluvias, tormentas y fuertes vientos. Mal día para ir a la peluquería. Ahora hablamos de esta gota fría en el Mediterráneo, sobre todo. En Baleares, la costa catalana, Valencia. Y también vamos a hablar del calor en las escuelas andaluzas. Los chavales que vuelven a clase con unas temperaturas inhumanas. Bueno, digo, mal día para estar en la peluquería. Bueno, para estar en Herrera en COPE, porque si te quedas vas a ser testigo, nosotros también, claro, de algo insólito, inusual. No diré pionero, porque no tengo los datos, pero casi. Vamos a hacer, bueno, nos van a hacer a todos un truco de magia. Sí, en la radio, un juego de ilusionismo. Sí, el mago chileno Juan Esteban Varela este fin de semana hizo magia para ciegos en Zamora. Es el único en el mundo que hace este tipo de ilusionismo. Y le dijimos, oye, ya que no hace falta ver para disfrutar de tus juegos, de tus trucos de ilusionismo, ¿por qué no lo hacemos en la radio? Y dijo que sí. Así que en unos minutos te cuento cómo lo vamos a hacer. El único requisito que nos ha dicho es tener los oídos bien abiertos. A ver si nos sale y lo disfrutamos de alguna manera. Como os decía, vamos a hablar del frío que se nos ha echado encima y de qué manera, y después del calor. Bueno, no solo frío, también viento que va a soplar como si fuera el cumpleaños de Hulk y de la lluvia que nos está cayendo y que va a seguir cayendo con ganas. La entrada de una dana, ya sabes, de presión aislada en niveles altos por el Cantábrico Oriental ayer lunes, se está desplazando este martes hasta estacionarse entre el sureste peninsular y el norte de África. Nos va a dejar en los próximos días lluvias fuertes e intensas en el litoral mediterráneo y en otras zonas de la península. Son, como te decía, 27 las provincias, según la EMET, en riesgo de lluvias, tormentas y fuertes vientos. El litoral catalán, las comunidades de Valencia y Baleares, es donde en principio más va a castigar el tiempo. Pero de todo esto, quien sabe más y quien nos lo puede explicar es Jorge Olcina. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Jorge, muy bien. Jorge es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, director del Laboratorio de Climatología de esta universidad y, por supuesto, un grandísimo amigo. Jorge, el dibujo de esta gota fría es un poco como yo he contado, sí. Mediterráneo...
Sí, sí, totalmente. Lo estabas describiendo de forma perfecta, Carlos. Es una gota fría de libro, ¿no? Ahora, pues, se ha popularizado ese nombre de dana, que es un nombre muy técnico, pero realmente lo que la gente entiende es la expresión gota fría, ¿no? Que en esta época del año, Carlos, suele venir vinculada con lluvias fuertes, torrenciales en algunos casos, y también temporal marítimo, ¿no? Y ya digo, en este caso es un dibujo de libro, ¿no? Ha entrado por el Cantábrico Oriental, se ha desplazado hacia la costa catalana, que ya ha empezado a sufrir los efectos en las pasadas horas, y se va a ir desplazando hacia el sur, ¿no? Comunidad Valenciana, Baleares, región de Murcia, Andalucía Mediterránea, que son las que en los próximos días pues van a ir recibiendo los efectos de la lluvia y del temporal marítimo, ¿no? Especialmente complicados, Carlos, entre mañana miércoles y el viernes. Van a ser los días más complicados de lluvias, como digo, Comunidad Valenciana, región de Murcia es donde más cantidad de agua se espera, también en las Islas Baleares, y a veces va a caer de forma torrencial porque el mar Mediterráneo en esta época del año juega un papel destacado, está muy caliente y con mucha capacidad de transferir.
Oye,
como
Jorge,
suele ocurrir.
Sí,
sí.
Oye, Jorge, ¿es verdad que esto, digamos, que son los restos del huracán Dorian que ha estado asolando Bahamas y todos los Estados Unidos?
Bueno, sí, en el sentido de que, claro, en el fondo es una bolsa de aire frío, el huracán Dorian se deshace, ¿no? Lo que queda es un resto en nuestras latitudes de aire frío, que luego, curiosamente, ha vuelto a descender en latitud hacia la península ibérica, ¿no? Se había desplazado como hacia el Atlántico Norte y de golpe, bueno, pues nos ha venido, es como una especie de coletazo, ¿no?
De coletazo,
o de segunda parte de aquello. Pero bueno, lo que son las gotas frías, en el fondo, es, podríamos decirlo entre comillas, nuestros pequeños huracanes, ¿no? Una precipitación de gota fría a veces es más importante que la de un huracán. Lo que ocurre es que el huracán tiene vientos, eso sí, mucho más violentos,
claro,
¿no? Aquí en el Mediterráneo, afortunadamente, nos quedamos solo con la lluvia, pero bueno, también vemos que en ocasiones genera mucho daño porque cae en muy poco tiempo mucha cantidad de agua.
Sí,
¿no?
Sí, tremendo. Bueno, me quedo con eso de que del miércoles al viernes, sobre todo
sí,
en el litoral mediterráneo. ¿Es normal, porque hace poco también tuvimos otra gota fría y ahora esta otra?
Mira, Carlos, sí, y muy buena pregunta porque estamos notando y empiezan a aparecer estudios de que todo esto del calentamiento, que a veces pensaba, bueno, pues irán subiendo las temperaturas, no, todo esto también tiene un efecto en lo que llamamos la circulación de la atmósfera, ¿no? De las borrascas, los anticiclones, y llevamos algunos años notando que se forman más situaciones de este tipo, de las gotas frías, en cualquier época del año. Pueden ocurrir en marzo, pueden ocurrir en abril. Este año en Semana Santa tuvimos ya un temporal importante aquí en la zona del Mediterráneo, en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque la circulación se debilita, ¿no? Por así decirlo, el derretimiento del Ártico lo que está provocando es que los vientos en las capas altas de la atmósfera circulen más lentos, ¿no? Y tienen tendencia a descolgar este tipo de bolsas de aire frío, lo que llamamos gotas frías, de forma más frecuente. Bueno, habrá que estar atentos en los próximos años, pero todo está apuntando a que esto va a ser una posible consecuencia del calentamiento. Curiosamente, nos vienen más bolsas de aire frío que generan inestabilidad.
Bueno, pues nada, tendremos que estar acostumbrándonos, ¿no?
Sí, sí.
Y no guardar los paraguas. Oye, Jorge, estupendo. Mira, fíjate, voy a hablar ahora mismo con una madre andaluza. Tú sabes que la vuelta al colegio, para los chavales, sí, sobre todo de los colegios sevillanos y de la provincia, se vuelve en algo tremendo porque hace demasiado calor en las aulas. Y voy a hablar con ella de, bueno, un movimiento que han creado, Escuela de Calor, porque reclaman algo fundamental, que es una ley de bioclimatización para la escuela pública. ¿A ti esto qué te parece?
Pues mira, están surgiendo en muchas regiones, ¿no? Especialmente las calurosas de España, aquí en la Comunidad Valenciana también hemos tenido, la región de Murcia. Y es verdad que, a pesar de que ahora estamos hablando de gotas frías, la tendencia es a que el verano se prolonga hacia los extremos, ¿no? Hacia junio y hacia septiembre. Con lo cual, claro, habrá que ir adaptando, acomodando nuestras edificaciones,
claro,
a estas nuevas condiciones.
A las
porque,
circunstancias, claro.
Claro, entonces no me parece mal, en el sentido que lo importante es proporcionar calidad de vida, confort climático en este caso, a todos nosotros, ¿no? Y especialmente a los niños que entran en las clases.
Y a los profesores.
Sí.
Como siempre, un placer, Jorge. Un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo muy grande, Carlos.
Teresa Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teresa es madre y portavoz de la plataforma Escuela de Calor. Hoy empieza el curso en Andalucía y hoy habéis hecho un llamamiento desde Escuela de Calor para que todos aquellos que quieran puedan hacerse, o bueno, que quieran, ¿no?, y que sientan que tienen que hacerlo, una fotografía con algo amarillo en la puerta de los colegios para reivindicar esto que estaba hablando yo con el catedrático, ¿no? Una ley de bioclimatización.
Sí, así es. Ya llevamos 2 años de lucha por esta... Bueno, en principio no luchábamos por una ley porque no existía. Lo que reivindicábamos es que se mejoraran las condiciones térmicas en las escuelas y en los institutos andaluces. Fundamentalmente Sevilla era en nuestro momento el ámbito de actuación, aunque es verdad que ya tenemos algunas compas moviéndose en otras provincias de Andalucía. Pero sí, hoy por hoy, que ya bueno, hay una ley de bioclimatización que se ha presentado en esta legislatura por Adelante Andalucía y la anterior legislatura Podemos Andalucía, y bueno, y estamos luchando porque esa ley realmente pues se apruebe y cambie la situación de los centros educativos. Son los únicos edificios públicos que no están climatizados de todos los que existen en nuestra comunidad.
Es tremendo. La verdad, Teresa, es que el asunto nos interesa muchísimo. Hoy nos hemos quedado casi sin tiempo, así que te emplazo, vamos a volver a llamarte para hablar de este hashtag que habéis puesto en marcha hoy. Aulas sí, saunas no, porque la calidad, sobre todo la salud de los chavales y de los profesores en las escuelas, en las sevillanas, en las andaluzas y en todas, debe ser lo primordial.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. Están pasando cosas ahí fuera. Vamos a conocerlas. Es la hora en la que en Herrera en COPE salimos a la calle para contarte lo que está pasando. Nos vamos a Almería, a la Audiencia Provincial, donde se juzga a la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada. Ayer, en la primera sesión del juicio, ya lo sabéis, lo hemos contado, se constituyó el jurado y cada una de las partes pues presentó sus informes. Esta mañana está declarando... No sé si lo sigue haciendo, ahora se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Verónica Ruiz, la acusada Ana Julia Quezada, y cuando finalice, pues le tocará el turno a los padres de Gabriel, que han pedido declarar con un biombo por medio para no tener que ver la cara a la asesina de su hijo. Verónica Ruiz está pendiente de cada detalle de este juicio, como lo estuvo en su momento del relato de esta triste y funesta historia. Verónica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ha terminado ya la declaración de Ana Julia Quezada o
no,
todavía?
No, continúa. Llevan ya casi 2 horas declarando en esta mañana que está siendo muy, pero que muy dura. Estamos escuchando realmente un testimonio muy fuerte, entre llantos y aparente amargura por parte de la asesina confesa. Ha reconocido que mantenía, lo primero de todo, una relación muy buena con Gabriel, con el pequeño, que era un niño educado y obediente, y todo el rato está tratando de dejar claro que no hubo intencionalidad en la muerte del niño, que lo mató de forma accidental. Ha relatado que estaba ella pintando en la finca de Rodalquilar, que Gabriel apareció de pronto con un hacha y que comenzó a insultarla, a llamarle negra fea, a decirle que era muy mala y que no quería que estuviera con su padre. Según su testimonio, le tapó la boca para que se callara, no para asesinarle, y a partir de ahí, bueno, pues se dio cuenta de que ya no respiraba el niño. Se bloqueó muchísimo, comenzó a fumar 4, 8, 10 cigarrillos, no recuerda, cavó un hoyo, le enterró, pero tuvo que golpearle con el hacha, con la parte cortante, una de sus manitas, porque no cabía en ese agujero que acababa de hacer. Lo de la camiseta, ¿os acordáis que colocó esa pista falsa cerca,
claro,
de una depuradora de las negras?
Ella fue la que colocó la camiseta, efectivamente.
Bueno, pues resulta que en su declaración ante el juez, hace ya 1 año y medio, manifestó que era una forma de dar esperanzas falsas, ¿no?, a Ángel, a su novio por aquel entonces, al padre del niño y, bueno, en general a toda la familia. Sin embargo, hoy se ha contradecido aquí en sala y ha manifestado que realmente lo que ella quería colocando esa prenda, esa ropa interior del niño, esa camiseta blanca, era que la detuvieran, que quería que ser atrapada ya cuanto antes, porque dice que ya no soportaba la presión y que realmente, como ella no se atrevía a dar el paso de contar lo que había ocurrido, que era una forma de llamar la atención para decir: aquí estoy, soy yo, he hecho algo malo y quiero que me arrestéis. Como digo, es un testimonio contradictorio. Aquí ha llamado bastante la atención este relato a la fiscal. Luego, Ana Julia ha estado todo el rato llorando, llanto de amargura, como digo, y ha pedido perdón también a los padres de Gabriel, Ángela, Patricia, a su hija Ana Julia, que por cierto, a su hija, perdón, Judith, que por cierto va a declarar esta tarde, porque la hija estuvo también, se trasladó desde Burgos hasta Almería para apoyar a su madre cuando se realizaban las labores de búsqueda del pequeño, y ha pedido también a Dios que la perdone. Ahora mismo, bueno, pues está respondiendo a las preguntas de su abogado, de Esteban Hernández. También ha comentado sobre el traslado del cadáver en el maletero de su coche a Vícar, donde fue interceptada por la Guardia Civil, que ella iba, se dirigía allí, al piso en el que convivía con Ángel, porque quería suicidarse, que su intención era la de llevar el cadáver, pero suicidarse en el garaje. Esa es lo que ha manifestado. Luego hemos escuchado también unas conversaciones telefónicas que ya mantuvo a los pocos días de desaparecer el niño, en este caso una escucha con un cuñado suyo de la República Dominicana, al que le habla en pasado de Gabriel, le llega a decir que la policía está buscando al niño ya muerto, ella ya dándolo por hecho, le comenta también a su cuñado que la madre del niño, que Patricia, que es una persona muy mala, que nadie la traga, que debe muchísimo dinero, incluso le insulta, le dice que es una hija de lo que sigue. Uh-huh. Y bueno, también vamos a escuchar dentro de un rato las preguntas que le va a formular a Ana Julia la acusación particular, el abogado de los padres de Gabriel, Paco Torres, que ya ha dejado caer varias cosas. Una,
por ejemplo,
que hay una hemorragia cerebral del niño, con lo cual es considerar un poco raro que el niño falleciera por asfixia cuando ella le tapó la boca y la nariz. Cree que antes pudo haber algo más, como golpes, una somanta de palos, según ha dicho. En el último mes hay dos episodios que recuerdan los padres, y en este caso Patricia, del niño al que tienen que llevar dos veces al médico. Porque, al parecer, bueno, pues según la acusación particular, Ana Julia trataba de envenenarlo ya con antelación, preparándole unos batidos extraños con una serie de hierbas. De hecho, en su ordenador habían encontrado que ella había estado buscando información sobre cómo, bueno, pues realizar una serie de mezclas para y buscar plantas venenosas, ¿no?, para envenenar a alguien. Uh-huh. El tema del brazo, que le seccionó porque no entraba en el hoyo, y también, a partir de ahí, sí, ella tenía previsto descuartizarle. Esa es una de las tesis de la Fiscalía, de la acusación particular, porque consideran que al niño le llevaba a Vícar en el maletero, como digo, para descuartizarle. Y también ha señalado el abogado de la familia que esto también viene motivado un poco por su experiencia como carnicera, porque Ana Julia Quezada pues se había dedicado a esta profesión. Ahí han querido también enlazarlo ese tema de alguna manera, y ya pues muy pendientes de esta declaración. En estos momentos está respondiendo a las preguntas de su abogado. No, se acaba. En estos momentos Ana Julia ya no está declarando. En estos momentos no está declarando. Se acaba de sentar en el estrado junto a Esteban Hernández y Beatriz Gámez, que son los abogados de la defensa. Vamos a escuchar sonido directo a ver qué es lo que está pasando en estos momentos, porque únicamente me llega la imagen, no el audio. Ella va de blanco, como ayer, con el pelo liso, y como digo, ya ha terminado su declaración.
Para tomar sus declaraciones.
Bueno, pues acaban de cortar la señal.
Bueno, sí. Verónica, en principio faltarían las preguntas de la acusación particular, ¿no?
Claro, sí. Faltarían las preguntas de Paco Torres, así que yo creo que ahora posiblemente es que vayan a hacer algún receso, y se retome. Ya llevamos más de 2 horas escuchando a la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel, a la asesina confesa, y seguramente ahora en 10 o 15 minutos se vuelva a retomar este testimonio. Ya luego por la tarde, tú lo avanzabas, pues van a testificar a puerta cerrada los padres del niño, también la abuela paterna y una prima. Se va a cerrar el acceso a la sala durante la vista y no se va a ofrecer señal de audio ni de vídeo. Y también declararán otros testigos, entre ellos un psicólogo que ha acompañado a Angelia Patricia durante el proceso de duelo, la hija de la procesada, que podría testificar, no lo sabemos, desde Burgos por videoconferencia, el exnovio de Ana Julia y otras personas que participaron en la búsqueda.
Uh-huh. Pues ya sabes, Verónica, que estaremos muy atentos. Gracias por este relato del testimonio, la declaración de la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, que ha sorprendido y ha sido realmente impresionante algunas de las cosas que ha ido relatando. Volveremos, por supuesto, a lo largo de esta mañana y de toda la programación de COPE a la audiencia de Almería, donde está nuestra compañera Verónica Ruz. Muchísimas gracias, Verónica.
De nada, hasta luego.
Bueno, tremendo lo que va desvelando poco a poco este juicio. Seguiremos, como le decíamos a nuestra compañera Verónica, muy atentos en Herrera en COPE y en toda la programación de COPE a partir de la 1 en mediodía COPE, todo lo que ocurra en este juicio contra la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada. Bueno, ¿sabes? Porque el viernes te lo contamos, que en Zamora se está celebrando la 26 edición de las Jornadas de Magia. Magos e ilusionistas de todo el mundo se dan cita en Zamora para mostrar lo último, lo más exclusivo y lo mejor de este mundo del ilusionismo. Este fin de semana actuó el mago chileno Juan Esteban Varela. Es un mago chileno, como digo, de gran éxito, que repitió por segundo año este consecutivo su magia en la oscuridad. Así se titula. Un espectáculo único en el mundo. Y pensamos entonces, si no hace falta ver, ¿por qué no lo probamos en la radio? Dicho y hecho. Juan Esteban Varela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE y por, bueno, pues querer probar tu magia también en la radio. Es algo que no sé si has hecho alguna vez antes.
Hombre, la verdad que es muy raro hacer magia en la radio, pero también es muy raro hacer magia en la oscuridad, entonces esto es una ocasión maravillosa y la verdad, gracias por invitarme.
Bueno, pues a ti por estar con nosotros y por sugerirnos este juego. Juan Esteban, no sé si necesitamos algo, si los oyentes necesitan algo en este preciso momento o simplemente prestar atención y abrir mucho los oídos.
Eso es, necesitamos todos mucha imaginación y un poquito de atención. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente: como están estas jornadas 26 de Zamora magníficas, donde hay unas galas maravillosas el viernes en la noche, sábado en la tarde y noche, yo voy a nombrar varias razones por las que creo es importante asistir a este Festival Internacional de Magia, y quiero que cada uno de los radioescuchas aquí de COPE vaya pensando una de estas razones para asistir al Festival de Magia de Zamora. Sí, voy a nombrar varias palabras y cada uno de ustedes tiene que pensar una y solo una de estas palabras que voy a decir, ¿vale?
De acuerdo, solo una de las palabras que vas a decir.
Una de las palabras en la mente, nada más. El misterio. Misterio puede ser la primera razón, misterio. Puede ser por el ocio también, que viene bien entre tanto ajetreo, ocio. Puede ser también risas. Risas son muy importantes, por supuesto. Arte, el arte también es muy valioso. Hay mucho arte en Zamora. Después, magia, evidentemente. Originalidad, hay muchas cosas muy únicas. Magia de la lectura, muchas cosas. Originalidad. Respeto, por supuesto, en este festival se respeta a todo el mundo. Y alegría. Repito, misterio, ocio, risas, arte, magia, originalidad, respeto, alegría. ¿Pensaste una palabra tú?
Yo ya tengo una palabra.
Fantástico, me imagino que todos los radioescuchas también tienen una palabra en su mente y les voy a pedir que recuerden solo la primera letra de esta palabra, únicamente la primera letra, ¿vale?
De acuerdo, yo ya lo tengo.
Genial, mira, como Zamora también es muy importante la gastronomía, voy a nombrar varios alimentos que se podrían comer y cada uno de ustedes tiene que encontrar esa letra que está pensando en el nombre de alguno de estos alimentos. Puede estar al medio del nombre, al final o al comienzo.
Bien, que
atención
contenga.
A los alimentos, atención, son bistec, leche, mora, kiwi, nuez, sushi, cuscús, ceviche. ¿Encontraste algún alimento con la letra?
¿Los puedes repetir, por favor?
¿Cómo no? Bistec, leche, mora, kiwi, nuez, sushi, cuscús, ceviche.
Sí, la encontré.
¿Lo encontraste?
Sí.
Genial. Me imagino que todos también en sus casas o en el coche, donde sea que vayan, encontraron también ese alimento. Y les voy a pedir que solo con la imaginación se imaginen que se comen ese alimento, que su cuerpo se llena de ese alimento, ¿sí?
Bien.
Y también se imaginen que se comen una letra Z y una letra A. Porque así comieron sa, más la mora que tienen que haber comido todos, ya están llenos de zamora, de este zamora mágica, que va a estar presente todo este fin de semana, lleno de magia para asombrar a todas las personas.
Sí, señor, era mora. La mora.
Mora, ¿sí o no?
Era la mora. ¿Había
apuntado en mora?
Sí,
bueno.
Me dice mi compañera ya está, Rosa ya Muñoz, que es la que, bueno, pues controla el sonido de lo que hacemos aquí en la radio, que efectivamente también había pensado en la mora.
Qué bueno, estamos todos llenos de zamora entonces, y todos satisfechos, que de eso se trata la magia, de llenar no solo los cuerpos, sino también las almas y los corazones.
Sí, sí señor, y hacernos...
Bueno, se puede, ¿no? La magia
sí
de la radio también
sí se puede.
Es posible, sí se puede.
Efectivamente. Bueno, Juan, ha sido, la verdad, un placer, es muy divertido, es simplemente una muestra de lo de lo que se puede disfrutar en estas jornadas de la magia, y en concreto, en este espectáculo único en el mundo de magia en
eso
la
es.
Oscuridad.
Eso, estamos hasta el 15 ahí esperándolos, vayan para allá y los estamos esperando con mucha magia.
Muchísimas gracias, Juan Esteban.
No,
ha sido todo un éxito este juego de ilusión aquí en la radio, por primera
bueno,
vez.
Bueno, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan 13 minutos para que lleguemos a la una del mediodía, tiempo suficiente para escucharos a vosotros aquí en Herrera en COPE. Sabéis que tenemos un WhatsApp, el 600-99-13-14, donde nos puedes dejar notas de voz y también un contestador automático, el 91-522-3379. Bueno, con todos esos mensajes que recibimos, bueno, tenemos poquito tiempo, pero algunos nos da tiempo a escuchar. Hoy el asunto de la fosforera, a las 10 de la mañana... Fueron las uñas de los pies. ¡Ah! ¿Cuántos de vosotros habéis mostrado señales de asco? Sí, 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 muchísimo asco. Otros, historias.
Buenos días, Carlos y compañía. Mira, cuando yo estaba en el internado estudiando, había un compañero que sabíamos cuándo se levantaba al cuarto de baño porque lo oíamos. ¿Y por qué lo oíamos? Porque las uñas de los pies le habían dado la vuelta hacia abajo y cuando él andaba por el pasillo o siempre cuando se levantaba, pues iba haciendo el ruido de las uñas. Clac, 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 clac. Era impresionante. Ese muchacho, yo creo que las uñas no se las ha cortado en la vida.
¡Ay, da muchísimo más miedo que el payaso de It! ¡Por favor! Bueno, pues es una gran historia, ¿eh? Que nos ha llegado al 600-99-13-14. No sé por qué hay una curiosa asociación, siempre, muchos de vosotros lo habéis manifestado, entre las uñas de los pies y este molusco.
Soy Ángel, de Castellón. Mira, el tema uñas. Me fui a pasar la noche en casa de un amigo y por la mañana le dije a mi amigo, hacer el favor de no comer mejillones en el aseo. Dice, ¿qué va? Eso es mi abuelo que se ha cortado las uñas.
¡Ah! Es que hasta los chistes sobre uñas de los pies son desagradables. Nos contó un oyente en el tiempo de la fosforera que se dedicaba a guardarse las uñas de los pies que se cortaba, se las guardaba a su cuñado y a sus amigos en los bolsillos de la chaqueta. ¿Es que se puede ser más cerdo?
Buenos días. Escuchando a este señor que ponía las uñas en los monederos y en los bolsillos de su cuñado. Me parece que es un auténtico guarro, macho. Bueno, es solamente una apreciación.
No, una apreciación perfecta, o sea, una apreciación extraordinaria, definitiva y al punto. Ya sabéis, 699-13-14, una nota de voz al WhatsApp o un mensaje en el contestador 91-522-33-79. Ahí recibimos los mensajes. Ahora seguimos más cerca, en tu ciudad, y después, mediodía y más copia.